Espectacular programa, el partidazo. Gracias por acogernos ahora en la cadena COPE. Fíjate, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Bienvenido a Poniendo las Calles. Que sepas que este va a ser tu programa hasta las 6 de la mañana, alejándote de la política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me voy a encargar de llevarte hasta el momento de dar los buenos días a Carlos Herrera. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Es verdad que nos queda todavía un buen trecho para acompañarte. Y nos hemos propuesto, por supuesto, que una noche más lo pases muy bien. Vamos a empezar nuestro temazo tras el partidazo, que hoy seguro te vas a sentir bastante reconocido, porque ¿quién no se ha tomado un paracetamol o un ibuprofeno sin pasar por la consulta? No es algo tan raro, eso hay que reconocerlo. Resulta que hasta un 40% de la población española reconoce que se automedica. Mira, para que te hagas una idea, eso se traduce en 4 de cada 10 españoles. Concretamente, los jóvenes de 18 a 25 años son los que más fármacos toman por su cuenta. Bueno, pues atención, porque Ana Albertos es farmacéutica de Madrid y yo me pregunto, ¿cuánta gente al día llega a su establecimiento pidiendo medicamentos sin receta?
Pues a veces, en una farmacia como la nuestra, que tiene un perfil de mucha venta libre, que es decir, que muchas veces van a comprar medicamentos para los cuales no se exige receta, puede ser a lo mejor más de un 30% de la gente.
¿Y qué es lo que más piden cuando se acercan al mostrador?
Pues mira, dependiendo de la franja de edad, a lo mejor los jóvenes tienen problemas como vómitos, porque a lo mejor por la noche han tenido un exceso, o dolores de cabeza, o cosas para el acné, temas así de tipo piel. A lo mejor un perfil de una mujer de entre 30 a 50 años es muchísimo más variado, pero muchas veces son analgésicos. Son en general enfermedades con sintomatología leve, si es que se puede decir que sea una enfermedad.
Bueno, pues Cristian Montero es miembro del grupo de trabajo de la gestión del medicamento Semergen, es la Sociedad Española de Medicamentos de Atención Primaria, y es verdad que llama mucho la atención el hecho de que sean jóvenes, personas jóvenes. Claro, esa franja que hemos dicho entre los 18 y los 25 años, las que más toman fármacos por su cuenta. Me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias?
Yo creo que la implicación fundamental que pueden tener este grupo de edad es cómo divulgar la información de que no es necesario pasar por el médico de familia, en este caso, tanto en su grupo de iguales como en su familia. Hay una falsa creencia de que se matan los síntomas, pero puede ser que detrás de un síntoma haya una enfermedad. Están totalmente en contra de que el paciente se automedique sin un conocimiento claro de lo que está pasando en su cuerpo.
Es verdad que hay una cosa que tenemos que tener muy clara: comprar un medicamento sin receta no implica que no tenga sus riesgos.
Claro, es que por la definición de medicamento entran los comprimidos que la gente se toma porque su médico se lo pauta, pero también entran las sustancias que la gente de a pie compra en una propia herboristería. Es decir, todo producto químico que le metamos al cuerpo puede producir consecuencias positivas, negativas o neutras. Por ello, comprar sin recetas es una cosa que no debe de hacerse, y de hecho trabajamos juntos los compañeros de farmacia y los médicos de atención primaria para que esto no se dé y que juntos podamos formar a la población en cuanto a su patología, su estado de salud.
Cristian, una cosa que me llama mucho la atención es el conocer el papel que juega en todo esto, ni más ni menos que Internet o incluso las redes sociales. Me imagino que eso es importante, ¿o no?
Sí, a día de hoy estamos asistiendo a grandes movimientos sociales en el que nosotros tenemos 10 años de formación y las redes sociales están al frente a día de hoy de gente que no tiene ninguna formación médica ni farmacéutica. Por ello, la gente debe de preguntarse de quién está escuchando la información, porque hablar sobre salud es una cosa bastante seria.
Yo me pregunto qué piensa Ana, que se puedan hacer a la vista, ¿no? ¿Qué piensa Ana que se puede hacer para evitar toda esta situación?
Vale, yo creo que todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer un trabajo sinérgico, es decir, por un lado está el médico, que por supuesto es el que tiene la última palabra siempre. Nosotros podemos ayudar a la gente y orientarles con un tratamiento que no sea farmacológico, identificar el tipo de paciente que tenemos delante, la persona que está ahí, si es embarazada, si tiene alergias. Hay que hacer una encuesta inteligente y saber exactamente qué es lo que está pasando y cómo tratar a esa persona en ese sentido. Yo creo que los farmacéuticos en general hacemos una labor muy buena. En general, la gente tiene que fiarse más de los profesionales sanitarios.
Bueno, quizá ahí está el meollo de esta cuestión, ¿no? El no fiarse de cualquier recomendación que alguien nos da o que vemos en las redes sociales. Y mira, precisamente existe un grupo de expertos que llevan años luchando contra la información falsa. Se llaman Salud Sin Bulos y son una iniciativa de la Asociación de Investigaciones eSalud. Mira, ahora mismo voy a saludar a Ricardo Mariscal, que es el responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. ¿Qué tal estás, Ricardo? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, fíjate, con el frequito que está haciendo estos días aquí en la Península Ibérica. Queremos insistir, por favor, desde este programa, desde Poniendo las Calles, en lo importante que es frenar la información indebida. Eso es lo que lleváis haciendo vosotros ya unos cuantos años como asociación. Cuéntale a los ponedores, por favor, Ricardo, ¿cuál es la labor real de Salud Sin Bulos?
Sí, en Salud Sin Bulos llevamos pues más de 5 años desmontando bulos de salud e intentando concienciar a la población sobre la importancia de ir a las fuentes adecuadas para informarte sobre salud. Y lo que hacemos, pues hacemos muchas cosas, hacemos consensos, hacemos informes, hemos llevado a cabo eventos también y desmontamos los bulos que nos llegan por redes sociales sobre muchas cosas, porque hay muchos temas de salud relacionados con salud en los que llega desinformación.
Claro, además me doy cuenta que en vuestra web, por ejemplo, Ricardo, estáis subiendo continuamente vídeos que dan información incorrecta. Claro, ahí la cosa es que se lanzan mensajes en las redes con una alegría tremenda, sin pensar que pueden tener un efecto fatal.
Sí, si hablamos de automedicación, el problema que nos encontramos es que muchas personas, que en vez de hacer caso a su médico o a su farmacéutico, hacen caso al TikToker, al YouTuber de moda o de belleza. Entonces ahí tenemos un problema grave porque las, como sabemos, pues la automedicación es un problema importante en España, y si tomas un medicamento sin la prescripción o sin el consejo de tu médico o tu farmacéutico, puedes tomarlo en dosis inadecuadas o puede ser totalmente ineficaz, ¿no?
Desde luego que sí. Luego también me doy cuenta, Ricardo, no sé, y me hago muchas preguntas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es efectivo informar sobre contenidos falsos? Me estoy refiriendo a lo que hacéis vosotros, eso de mostrar en una especie de escaparate todos los bulos que van apareciendo.
Bueno, a partir de la pandemia cambiaron un poco las cosas porque los bulos se convirtieron en titulares, en abrir los informativos con los bulos, con la desinformación, y ahora todo el mundo sabe de bulos. Nosotros cuando empezamos en Salud Sin Bulos, pues había mucha menos información sobre esto y mucho menos concienciación. Entonces ya yo creo que la población está más concienciada sobre el daño que puede hacer todo tipo de bulo, todo tipo de desinformación. Entonces, ¿hasta qué punto es importante? Yo creo que siempre es importante, pero lo único que sí que somos conscientes es de que aunque desmontemos un bulo, hay bulos cíclicos y hay bulos con intereses detrás que van a volver. O sea que vamos a seguir desmontando y vamos a tener que desmontar siempre los mismos cíclicamente porque hay muchos intereses detrás. Y hay personas y organizaciones que viven de eso, de promocionar, de publicar bulos, porque hay también pseudoterapias detrás, bastante peligrosas.
Desde luego que sí. Cuéntanos algún ejemplo de todos estos bulos, por favor, de esos bulos que se pueden decir recurrentes.
Bulos recurrentes, estos son bulos cíclicos. Hay bulos, por ejemplo, que relacionados con estaciones, con el tema de estaciones, cuando llega una estación que llega un bulo que tiene relación con el calor, con el frío. Entonces, hay bulos que nos llegan cada 2x3 relacionados con tratamientos para curar enfermedades, por ejemplo, la MMS. La MMS es una lejía industrial que hay una industria ilegal o alegal detrás. Entonces, cada 2x3 nos llegan los mismo tipo de bulos que hablando de que esta lejía trata tal o cual enfermedad, de que eso nos llega continuamente, de forma constante. Y aunque los desmontes, pues vuelven otra vez. Y además hacen eventos, tienen organizaciones detrás. Hay toda una industria detrás de eso, ¿no? De ese tipo de pseudoterapias, de ese tipo de tratamientos que pueden ser muy, muy nocivos. De hecho, cuando hablo de la lejía llega a matar, esta lejía industrial, ¿no? El MMS mata.
Mata, desde luego que mata. Además, estamos hablando ya de efectos graves de salud y que son, vamos, que no hay retorno. Que además pueden llevar, como dices, incluso hasta la muerte. Una cosa, Ricardo, ¿existe un batallón de cazabulos? ¿Eso es verdad o es mentira?
Nosotros sí que hemos colaborado a lo largo de los años con muchos profesionales sanitarios y con sociedades científicas. Nosotros sí que hacemos acuerdos, llevamos acuerdos con sociedades científicas para eso, para poder desmontar los bulos. Entonces sí que se puede decir que existe un batallón, o por lo menos sí que existe alianzas para combatir esta desinformación. Y lo hacemos con todo tipo de profesionales sanitarios. En todos estos años hemos colaborado con profesionales sanitarios de todas las especialidades, también farmacéuticos, también enfermería, de todo.
Además, vosotros tenéis un hashtag muy interesante, que es Salud sin bulos. Lo digo más que nada porque en ese batallón antibulos podemos colaborar todos. Alguien, por ejemplo, que localice alguna información rara, que considere que no cuadra del todo y que contraste y confirme que es un bulo, a lo mejor ahí se puede hacer algo. ¿Realmente cómo pueden colaborar la audiencia, Ricardo?
Bueno, puedo colaborar con todos, nos puede escribir por redes sociales y nos lo cuenta, o a nuestro correo, pero para mí ya solo es un gran avance que alguien, al ver una noticia que le parezca sospechosa sobre salud, busque contrastarla. Eso ya sería solo un gran avance, que esa persona no se lo crea, que no se lo cuente a otros, porque el problema que pasa con estos tipos de desinformación en salud es que muchas veces hay personas que sin mala intención se convierten en propagadores de bulos, porque ven algo que les llama la atención, no lo contrastan y se lo pasan a un familiar, a un amigo, y este a otro, y va creciendo la bola y eso se viraliza, que ese es un problema importante. Entonces, para mí ya sería un gran avance contrastar la información que sea dudosa, y contrastar información de salud con medios que puedas ver que sean verificados, con expertos y, ya digo, con sociedades científicas, con el ministerio, con fuentes verificables. O sea, no ir a los influencers, que siempre es ese problema, que vas al que viraliza más, o vas al que primero aparece en Google, que no es el primero que aparece en Google, no es el que tiene la información o la experiencia, es el que paga a Google para aparecer el primero.
Desde luego que sí. Oye, Ricardo, cuando detectamos un bulo, ¿realmente eso se puede denunciar?
Sí, lo que ocurre es que en España falta avanzar mucho en este campo. Se puede denunciar, pero es muy complicado luego que eso avance. Curiosamente, a veces pasa lo contrario. Nosotros en Salud sin Bulos tenemos una querella pendiente contra una asociación de pseudoterapias que nos denunció por vulneración del honor, porque hicimos un informe hablando de retiros peligrosos para la salud. Y bueno, les mencionamos que ellos, pues, en esta asociación organizaba retiros en los que decían que eran muy saludables y que realmente había una pseudoterapia peligrosa detrás. Y ahí, eso, pues, curiosamente, esa querella por derecho al honor, por vulneración del honor, sí que ha prosperado y tenemos un juicio pendiente. Pero luego vas tú a denunciar un bulo que ves en internet a la policía o a unidades de delitos telemáticos, si eso no ha tenido una consecuencia sobre tu salud o no supone un peligro para tu integridad, pues a lo mejor seguramente no prosperará. O sea, bueno, en ese tema hay mucho, mucho que avanzar.
Es verdad, me doy cuenta que hay informaciones que son falsas, que pueden tener consecuencias terribles, pero luego aparecen otras que no suponen un peligro, pero igualmente no son las adecuadas. De lo último, por ejemplo, que aparece en vuestra sección de alertas, hay una sobre las pastas de dientes. Esto me ha llamado muchísimo la atención.
Sí, eso no es, bueno, no es tan grave, pero sí que lleva, esto lo hace una personaje famoso, no vamos a decir el nombre, pero que se caracteriza porque difunde todo tipo de pseudoterapias, de prácticas dudosas, y esto es una más. Esto que ella dice, que la barra está de colores de la pasta de dientes, que indica si el producto es más natural o más químico, y que hay que evitar lo químico porque es muy malo para nuestra salud. Claro. Que esto es una corriente que hay, de que lo químico es muy malo y tal, pero no se basa, no tiene un fundamento científico. Y en realidad no tiene nada que ver esa barra, es la barra con la que los tubos se cortan. O sea, es una marca para que los robots corten los tubos. O sea, no tiene nada que ver con su composición, nada.
Vale, vale, vale. Ya nos dejas un poco más tranquilo, que estábamos aquí en el estudio haciéndonos este tipo de preguntas. Y luego otra cosa interesante que ponéis en marcha es que se acaba de crear el primer consenso sobre chatbots de salud. O sea, los asistentes conversacionales, para que todo el mundo nos pueda entender. ¿Lo habéis organizado vosotros? Cuéntanos.
Sí, claro, es que tenemos un reto muy importante como sociedad, pero es más global, con el tema de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, pues ya lo estamos viendo, lo que está cambiando todo, y los usos que puede tener, que puede estar muy bien, pero claro, si lo usamos mal puede ser muy peligrosa. Y claro, en salud es un tema sensible. Entonces, en este caso, el consenso se ha hecho con varias sociedades científicas para llegar a una base, a establecer unos criterios base para poder desarrollar chatbots en salud, para que los chatbots en salud estén validados científicamente por expertos y que contengan información contrastada, porque que no contenga información que pueda ser dudosa o que no esté contrastada suficientemente.
Te entiendo perfectamente. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio contigo, que duermes mal o que te acuestas muy tarde. Ahí, Ricardo, cuéntanos, por ejemplo, ¿a qué riesgos nos podemos exponer si utilizamos mal esos chatbots?
Claro, pues nos pasa igual que con los bulos, a que haya una información que no sea cierta, una información que no sea contrastada y que nos esté recomendando mejor tomar un medicamento que no debemos tomar o que nos dé información incorrecta sobre tratamientos, sobre enfermedades, y eso puede ser tan bastante peligroso. Si no hacemos caso al profesional sanitario y hacemos caso a fuentes que no son contrastables y que no son verificadas, tenemos un problema. Entonces los chatbots también tienen que cumplir eso, que ahora mismo sí que los chatbots están por todas partes, pero no siempre toda la información que encontramos en los chatbots es rigurosa, no siempre.
Hombre, tengo que decir que esto es una especie de primer paso, porque me da a mí que esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh?
Esto es una base nada más. Luego, esto es una base para que luego se desarrollen los chatbots, para que además, para desarrollar los chatbots, se tengan en cuenta los chatbots de salud, se tengan en cuenta a los profesionales sanitarios, a los expertos, y que no se hagan solo por personas que no tengan nada que ver y que no tengan la experiencia y el conocimiento.
Entonces, me imagino que esto es tan sencillo como buscar siempre qué hay detrás de un chatbot, que es toda una garantía profesional, me imagino, y también científica.
Claro, pero es que no sabemos si se va a hacer o si se hace. No lo sabemos. Entonces, claro, por eso hay que establecer las bases, porque realmente todo esto es un campo nuevo, todo nuevo, y no sabemos si realmente se van a desarrollar chatbots de salud con forma rigurosa y siguiendo estos consejos. Por eso es mejor llegar a un consenso con muchas sociedades de diferentes, además, patologías y establecer estos criterios mínimos para poder tener en cuenta cómo deben ser los chats futuros.
Desde luego que sí. Pues enhorabuena por ese primer documento. Son pasos que digo yo que se van dando y que son definitivos, ¿eh, Ricardo?
Sí. Pero no es el primero, ya llevamos varios y realmente la sociedad científica suele colaborar bastante en todo esto. O sea, sí que nos hemos encontrado mucha colaboración.
Ricardo, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo os podemos encontrar?
Sí, en la página web es alosimbulos.com y también en nuestras redes sociales. En X, iba a decir Twitter, pero ya es X. En X, en Instagram y también tenemos Telegram.
Bueno, saludsinbulos.com, así que atentos a lo que encontráis en internet y ante cualquier duda se consulta y se contrasta, que eso siempre nos viene muy bien a todos. Ricardo, gracias.
Que no hagan caso a los influencers de moda, a sus remedios caseros. Eso es muy peligroso.
Es verdad. Ricardo Mariscal, responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. Muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y volviendo al tema de la automedicación, que hoy es el temazo de poniendo las calles, con lo que hemos empezado este temazo, pues mira, no hemos querido dejar de consultar a nuestro médico de cabecera, al doctor Darío Fernández, que nos acompaña cada miércoles. Además, nos explica perfectamente el origen de la palabra fármaco.
Que los fármacos en griego significan fármacon, fármatón significa veneno. Entonces estamos tomando una sustancia que en teoría es para matar a las bacterias o a los gérmenes, pero que también tiene sus peligros. Hay que metabolizarlo en el hígado y a lo mejor una persona que tenga algún problema de hígado, pues se le va a acumular ese medicamento y no se elimina.
Claro, es que esta definición nos da muchas pistas de lo grave que puede ser el uso inadecuado y por eso, porque es veneno, hay que saber administrarlo. Bueno, pues nuestro doctor nos aporta un matiz definitivo, el del papel de profesional cualificado que se ha preparado para prescribir a todos los pacientes.
La prescripción de un medicamento es un certificado médico que un médico antes de recetar algo ha evaluado pues cómo lo va a recibir esa persona, cómo lo va a metabolizar, qué enfermedades tiene, cómo interacciona con otro. Entonces, una prescripción es un acto que es aparentemente muy sencillo, pero que exige un proceso interno del médico de evaluar al receptor, al paciente y los efectos que tiene el medicamento.
Bueno, esa es la base indiscutible. Más preguntas que nos hacemos. ¿Qué consecuencias pueden derivar?
Cuando es efectivo lo que están tomando, o que pueden enmascarar un proceso más grave o generar resistencias a la toma de antibióticos, que no les sirva para nada. Y hay unas poblaciones de riesgo que deberían estar más en las precauciones, como son, por ejemplo, pues una embarazada, una mujer que esté dando de mamar, o personas que tengan enfermedades crónicas.
Y, por ejemplo, es el momento de hablar de otro gran peligro de esta práctica. Doctor Darío, ¿cuál es?
la interacción, que esos medicamentos a lo mejor están interaccionando con alguno que esté tomando y haga una de las dos cosas que ocurre en la interacción, o potencian el efecto de los otros o lo anulan. Y por supuesto, en la automedicación nunca tomar alcohol mientras esté tomando esa medicación.
En el caso de personas mayores que arrastran una enfermedad crónica que requieren además un tratamiento, es muy delicada la suma de otros fármacos. Y por eso hoy entenderás que te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y también a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605, si eres de los que en algún momento de la vida te tomas una pastillita sin estar medicado. Cuéntamelo a través de las redes sociales y a través del teléfono gratuito y directo de este estudio, el 900-50-60-06. ¿Te automedicas? Venga, entramos en directo, actualizamos la información, llegamos a las 2, la 1 en Canarias.